El 3 de julio de 1981, un artículo en el periódico New York Times hablaba por primera vez de una nueva enfermedad.
Raro cáncer detectado en 41 homosexuales. El brote se extiende también en Nueva York.
La epidemia enseguida se asoció con la comunidad gay, ya que todas las víctimas eran homosexuales.
Ahora tenemos restaurantes gays, médicos gays, cáncer gay.
¿Lasley?
Qué extraño, ¿no?
En realidad, el New York Times no anunciaba nada nuevo. El primer caso de la enfermedad ya se había descrito 2 años antes en Nueva York.
¿Y la cuenta de células T?
No sé qué decirle, doctor Gottlieb. Es realmente raro.
¿Cómo?
No tiene ninguna.
Es imposible que no tenga células.
Su sistema inmunológico ha desaparecido.
Ya entonces se comprobó los efectos devastadores de la nueva enfermedad, que anulaba la capacidad del sistema inmunológico para defender al organismo, produciendo graves infecciones que terminaban con la muerte.
Supongamos que sea un virus. Entonces la cuestión es si es uno que ya conocemos y ahora es letal, o es algún nuevo tipo de virus que jamás hemos conocido.
Al principio no se sabía muy bien de dónde provenía esta extraña enfermedad, tan solo que era muy contagiosa.
¿A qué viene el rollo del contagio? Es como si la CIA quisiera meternos miedo a tener relaciones sexuales.
De la incredulidad inicial pronto se pasó al pánico a medida que las víctimas del SIDA se multiplicaban. A partir de entonces, la vida y las costumbres sexuales cambiaron para muchas personas en todo el mundo.
¿Te has acostado con otro?
No, pues no puedes tener el SIDA. Porque yo no he tocado a otro hombre desde que estuvimos en Cayo Oeste.
Pero pronto se iba a descubrir que los homosexuales no eran los únicos susceptibles de contraer la enfermedad.
Una drogadicta por vía intravenosa acaba de morir de esa enfermedad.
¿Drogadicta?
Sí, era mujer.
Aquel hecho vino a demostrar lo que los científicos ya intuían. El SIDA se contagiaba a través de los fluidos corporales, como el semen o la sangre. La enfermedad se extendía así a otros grupos de riesgo.
¿Cómo contrajo usted el virus del SIDA?
Por una transfusión. Perdí mucha sangre al dar a luz a mi segundo hijo.
En Estados Unidos, a pesar de que el número de víctimas aumentaba rápidamente, la administración Reagan hacía oídos sordos a lo que estaba pasando.
Bill, ¿qué ocurre en Washington? ¿No saben lo que le ocurre a esa gente?
Si lo saben, no hablan de ello.
Debido a su dejadez, muchas personas contrajeron el SIDA al no imponerse desde el Estado una prueba fiable que detectara el virus en las transfusiones de sangre, además de otras medidas preventivas.
¿Cuánta gente debe fallecer para que resulte rentable que ustedes hagan alguna cosa al respecto? ¿100? ¿1000?
Muchos, muchísimos más. El número de muertos superaba los 50.000 en Estados Unidos cuando Ronald Reagan aludió por primera vez en uno de sus discursos al SIDA. La sociedad, en cambio, ya se había concienciado del problema, pero la falta de información llevó al miedo y este a la discriminación. Los colectivos directamente afectados vieron cómo caía sobre ellos el rechazo y la incomprensión de gran parte de la sociedad.
Henry Pina, enfermo de SIDA, sufrió un pequeño accidente de tráfico, así que la policía llamó a los equipos de materiales peligrosos.
En las cárceles de Nueva York se han declarado varios casos de SIDA. Los funcionarios de prisiones exigen trajes protectores especiales y los directores de las funerarias se niegan a embalsamar a víctimas del SIDA.
Muchas mentes conservadoras llegaron a decir que el SIDA era un castigo de Dios, que homosexuales y drogadictos recibían así una respuesta a sus prácticas reprobables. Afortunadamente, los científicos seguían con los pies en la tierra, investigando. La primera luz sobre la enfermedad la dio el Instituto Pasteur de París.
Acabo de recibir una llamada de París. Creen haber descubierto el virus del SIDA.
Una vez conocido el origen, se pudieron establecer las pruebas para su detección e investigar los mecanismos de transmisión. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer.
Terminada la fase 1 con el descubrimiento del virus, trabajamos en un análisis de sangre. Esta es mi propuesta para la fase 2. Prevención, educación y cura.
La relación de Hollywood con el SIDA fue en principio tibia, a pesar de que una de sus estrellas iba a contribuir, como ningún otro ser humano, a la difusión del problema.
¿Sabe? Necesitamos a alguien que les meta el miedo en el cuerpo.
Esa persona fue Rock Hudson. Su muerte en 1985 supuso un toque de alarma tal que puede hablarse de un antes y un después en la historia del SIDA. A partir de entonces se hizo público algo que ya se sabía desde dentro, que Hollywood era una de las comunidades más afectadas por la enfermedad.
Para todos aquellos que no soléis ver la tele durante el día, diré que soy actor y tengo el SIDA.
Otros caerían después, Anthony Perkins, Brad Davis, el director Tony Richardson y muchos, muchísimos más. Sin embargo, los grandes estudios se negaban a abordar el tema desde sus películas. El primer film que contiene una alusión al SIDA, aunque sea de pasada, es Hannah y sus hermanas de 1986.
¿Sabes? A la clínica donde voy a limpiarme la boca van muchos homosexuales y todos los médicos llevan guantes porque tienen miedo de contraer el SIDA.
Oh, claro.
Hubo otras películas que trataron el tema, como Compañeros Inseparables o Al Filo de la Duda, pero eran producciones independientes. Hubo que esperar hasta 1993 y al estreno de Filadelfia, de Jonathan Demme, para ver la primera película de un gran estudio que abordaba directamente el problema del SIDA. Antonio Banderas era uno de sus protagonistas.
Lo que no se podía permitir es que dentro de 60 años la gente volviera la vista atrás y viera que hay un vacío dentro de las películas donde no se relata un tiempo, una época y un problema. Porque eso sería realmente grave. Quiero decirte, eso no dice nada a favor y no podríamos sentirnos realmente orgullosos de llamarnos artistas a nosotros mismos si no hay un compromiso de cualquier tipo con ese tipo de temas, ¿no?
A partir de Filadelfia, los enfermos de SIDA se incorporaron con naturalidad a los repartos.
Esto debe de ser muy difícil para ti.
¿El qué? ¿Te refieres a ver morir a mi hermano sin poder hacer nada por él? Sí, lo es.
Está triste.
Robert Downey Jr. en Después de una noche o Ed Harris en Las horas.
Me han dado el premio por mi actuación.
Eso es una tontería.
Me lo han dado por tener SIDA, por mi locura y por llevarlo con valentía. En realidad me lo han dado por haber cumplido.
No es verdad.
Por haber sobrevivido. No, por eso me han dado el premio. ¿Crees que me lo habrían concedido si estuviera sano?
Sí, estoy convencida, lo creo.
Pero ha pasado el tiempo y a medida que los tratamientos han ido mejorando, el cine ha empezado a desinteresarse del SIDA como argumento. Tal vez porque la enfermedad, ahora crónica, ha dejado ya de ser trágica. Eso en el primer mundo. En África, el SIDA se ha convertido en una pandemia que se cobra millones de víctimas.
Si te dijera que esa chica de ahí la están matando, ¿me creerías?
Pero esto, con excepciones como El jardinero fiel, el cine parece haberlo olvidado. Al fin y al cabo, en África se venden pocas entradas.
Quisiera seguir vivo. Cuando encuentren el remedio.
¿Os imagináis cómo será eso? Como el final de la Segunda Guerra Mundial.
Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling.